El silencio viene dado por muchos factores. Realmente, digamos, romper el silencio es uno de los elementos más difíciles porque la gente teme mucho las consecuencias personales, familiares y sociales que eso vaya a tener. A nivel personal, digamos, el ser juzgadas o juzgados. A nivel familiar, digamos que hay algún tipo de dificultad que se presente, digamos, en los entornos, porque casi siempre este tipo de temas generan crisis y generan reacciones bastante fuertes. Y a nivel, digamos, de lo que las demás personas consideren, de que si la persona es culpable, si la persona, por ejemplo, hizo algo o no, dentro de la situación, el ser juzgadas, etcétera, digamos, es un factor muy importante. Uno de los elementos que también influye en el silencio es que la mayoría de las personas que han sufrido acoso o abuso, en el momento en que recibieron este evento o esta situación, generalmente, digamos, no reaccionaron como se imaginaron, tal vez en algún momento que iban a reaccionar. Nosotros no estamos preparados para recibir una situación, digamos, o experiencia relacionada con un abuso de poder. Nosotros no sabemos cómo manejar eso, como que no venimos programados para eso. Entonces, las personas tienen varias respuestas, pero la respuesta más típica que tienen las personas ante la sorpresa, ante la impotencia, ante esto, digamos, que yo no me esperaba, es la paralización o el congelamiento. Entonces consideran, digamos, que no se defendieron lo suficiente o que no supieron qué hacer o que no fueron lo suficientemente fuertes o suficientemente claras o claros, por ejemplo. Y esto es un mito, porque cuando uno se enfrenta así, digamos, como nosotros no venimos programados para vivir situaciones de violencia o agresión, entonces cuando nosotros vivimos esto, nos quedamos generalmente en un estado de paralización. Esto es neurológico, esto es una reacción de supervivencia que nosotros tenemos. Generalmente es muy distinto a lo que nosotros pensamos que íbamos a hacer, que íbamos a pelear, que íbamos a defendernos, que íbamos a decir que no, ¿verdad? Ese tipo de cosas no son las respuestas más usuales. Entonces la persona siente como una deuda consigo misma o siente que de alguna manera no hizo lo suficiente y empiezan a entrar mecanismos de culpa o de impotencia muy fuertes o de decepción de sí mismos. Y esto hace, digamos, que entonces teman mucho romper el silencio, porque si a sí mismas están considerando así, ¿verdad? Entonces el temor de que otras personas piensen lo mismo y las juzguen fuertemente, digamos, se empieza a ser muy fuerte. Entonces, están tanto los elementos que suceden dentro de la misma dinámica del abuso, de la situación de poder, donde generalmente uno no reacciona de la manera en que uno creyó que iba a reaccionar. A veces uno ni se da cuenta de lo que está pasando y se da cuenta hasta después. Y en otras ocasiones es realmente, digamos, la variedad de reacciones que se tienen alrededor. Y la variedad de reacciones es muy alta, ¿verdad? Es muy grande. Reacciones de apoyo ahora son más frecuentes. Usted ahora escucha más, digamos, que la gente valida y cree los relatos de las víctimas. Pero en otros momentos, digamos, hay gente que pone en tela de duda, hay gente que dice que extraño, que raro, es que ahí tuvo que haber pasado algo, es que no me suena, ¿verdad? Porque la gente, digamos, o sea, si uno no trabaja en esto o si no se profundiza en empatizar con este tipo de situaciones, realmente, digamos, no tiene muchos elementos para comprenderlo de una manera justa.